17 al 20. Primera a los Corintios, capítulo 6, del 17 al 20. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra hermana Ida nos va a guiar en oración.
Señor, en nuestro Altísimo Padre Celestial, infinitas gracias te damos por el gozo de haber podido estar aquí en esta noche. Te rogamos, Señor, que en esta hora cada uno de los hermanos que está en camino, que tú lo traigas bajo tu amparo y tu cuidado, y que ellos puedan también participar de tus hermosas enseñanzas. Te pedimos por el pastor que tú lo uses con poder de lo alto y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él. Todo te lo agradecemos en el dulce nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bueno, hermanos, les invito a buscar en este pasaje que tuvimos como lectura devocional. El estudio de hoy lo hemos titulado Consecuencias del pecado sexual. Consecuencias del pecado sexual. Bueno, como hacen muchas personas en el día de hoy, los cristianos corintios racionalizaban sus pensamientos y hábitos pecaminosos. Eran realmente inteligentes para salir con lo que parecía buenas razones para hacer cosas malas. Dolorosamente, ¿verdad? Esto los llevó en una espiral descendente en el sentido espiritual. Y todos los que hemos leído estas cartas, vemos que estas dos cartas en cierta manera contienen un semillero de exhortaciones a diferentes problemas que tenía esta iglesia. Es difícil encontrar un pecado que no se mencionara aquí con relación a ellos o que lo estaban permitiendo, ¿verdad? Vivían además en una sociedad notoriamente inmoral, una sociedad que mediante la prostitución religiosa, la prostitución en el templo y otras formas, ellos glorificaban la promiscuidad sexual. O sea, desde el punto de vista moral, la sociedad estaba en crisis. Tener relaciones sexuales con una prostituta era algo muy común en Corinto. Esta práctica era tan común que llegó a conocerse con el nombre de corinticiar. Corintianizar es la palabra. Muchos creyentes se habían involucrado en esa inmoralidad anteriormente y les resultaba difícil romper esos viejos hábitos, ese estilo de vida pecaminoso, y entonces se les hacía fácil volver a caer en ellos. Tuvo Pablo que hablar acerca de este tema, de la misma manera que les resultaba difícil abandonar la inclinación que tenían a la sabiduría humana, de lo que ya hablamos, ¿verdad?, en esta carta, su mundanalidad, su orgullo, su espíritu de división, su pasión por las demandas judiciales. También le resultaba difícil dejar la inmoralidad sexual. Y en estos versículos, del 12 hasta el 20, Pablo muestra tres de los males del pecado sexual. Todo este tema en el contexto es la inmoralidad sexual. Aquí les voy a recomendar algo que no sé si usted alguna vez lo ha hecho y es difícil, ¿no? Sobre todo cuando constantemente lo estamos viendo mientras leemos la Biblia. La Biblia originalmente no contenía ni capítulos, ni versículos. Los capítulos y los versículos no son inspirados. La numeración, me estoy refiriendo a eso. Esto se agregó después para hacer más fácil la lectura y el estudio de la Biblia. Ahora, si uno intenta leer la Biblia y pasar por encima de la numeración, ya sea los versículos y de los capítulos, descubre cosas tremendas. Sobre todo que el contexto se hace más claro, más evidente, cuando uno lee, como diríamos, de corrido, ¿no? Dándose cuenta de que, o tratando de alguna manera de obviar esas divisiones que se le han puesto, ¿no? Que a veces hace que se pierda un poco el sentido de lo que se dice en un pasaje en cuanto al contexto, porque ya aparece un capítulo y aparece un versículo, entonces uno tiene la tendencia de decir, bueno, ya esto no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Y a veces no ocurre así, a veces no ocurre así. En todo este contexto se está hablando de la inmoralidad sexual, del pecado sexual, y Pablo menciona bajo inspiración divina tres males del pecado sexual. En primer lugar, es dañino, como todo pecado, es dañino para todos los involucrados. En segundo lugar, controla a todos los que se envuelven en él. Y en tercer lugar, pervierte el propósito de Dios para el cuerpo. Primero, el pecado sexual daña. No hay pecado que no dañe. De hecho, dice la Biblia que el pecado es muerte. La paga por el pecado es muerte. El pecado produce daño. El pecado destruye. El pecado afecta no solo a la persona que lo comete, sino muchas veces a personas inocentes. En el sentido de ese pecado, personas que no tuvieron nada que ver con él, pero son afectadas por las consecuencias que trae para la vida del pecador, y esas consecuencias pueden incluir a veces a otras personas. Aquí dice Pablo en el versículo 12, la primera parte, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Comienza con estas palabras, y quiero decirles que esta expresión, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Puede que haya sido o que fuera una expresión común que usaran los corintios en esa sociedad liberada. Y a consecuencia de una mala interpretación de la gracia. Algunos de ellos pudieran estar pensando, bueno, como estoy bajo la gracia, todas las cosas me son lícitas. Si realmente buscamos otra aplicación, algo sí no dice, ni puede decir. Porque en realidad no se refiere ahí, si lo analizamos desde otra óptica, no se está refiriendo Pablo, en caso de que no fuera esa expresión que usaban ellos, como una expresión común en aquella sociedad liberada, no se refiere aquí entonces a pecado, porque por otras partes de la Biblia, sabemos cómo Dios enseña lo que es pecado y el pecado nunca es lícito. En realidad, este versículo se ha usado en otros contextos, por ejemplo, cuando se habla de cuestiones de opiniones o preferencias, esas áreas grises donde juega un papel la conciencia de cada uno, porque la Biblia no especifica algunos temas, y en eso los cristianos difieren, pero sí no se puede referir al pecado, por cuanto el pecado no es lícito, el pecado es desobediencia, y Dios llama pecado claramente al pecado y advierte de las consecuencias. Lo cierto es que podrían ellos estar diciendo, todas las cosas me son lícitas, pero dice Pablo, no todas convienen. Convienen significa ser para beneficio, el pecado nunca beneficia. Ya sea que ellos estuvieran pensando de esa manera para justificar una conducta desobediente en el área sexual. El pecado siempre trae consecuencias. La idea es, repito, no podemos tomar este versículo como una licencia para el pecado, Si usted analiza el contexto desde el 13 hasta el 20, el pecado que se tiene en mente acá, el tema, es el pecado sexual. Ningún pecado que una persona cometa tiene en sí más riesgo, más problema y más capacidad destructora que el pecado sexual. Bueno, ya hemos explicado que el sexo no fue la consecuencia, no fue lo que produjo la caída. No, Dios lo estableció antes de que el hombre pecara. Le dijo a aquella pareja, creced y multiplicad, ¿verdad? Dios estableció la familia. Y es el sexo algo para emplearlo en este ambiente o en estos límites, el límite de la familia. Sin embargo, dolorosamente, el hombre, instigado por Satanás, lo ha sacado de esos límites y ha deshecho más matrimonios, destrozado más hogares y causado más sufrimiento y enfermedad, y ha destruido más vidas que el alcohol y las drogas juntos. Considérelo de esa manera, porque lleva a mentir, a robar, a engañar. No solamente se trata de un pecado, sino que trae aparejado otros, ¿verdad? Causa amargura, odio, difamación, chismes, dificultad en perdonar. Analice todo esto. Es como una gran explosión donde la onda expansiva destroza muchísimo. Sin embargo, también hay un extremo. Y el extremo es aquellos que consideran toda relación sexual básicamente mala. Y en realidad, quien lo vea de esa manera está tan mal o tan lejos de la verdad como aquellos que lo consideran tan lejos de la verdad como los que consideran que toda relación sexual es buena y permisible. Son dos extremos. El que lo ve todo lo relacionado con el tema sexual como malo, y aquel que ve todo lo relacionado con el tema sexual como bueno. ¿Se dan cuenta? Dios no está en contra de la relación sexual. Como ya dije, Él la creó, Él la bendijo. Cuando se disfruta exclusivamente dentro del matrimonio, como es la intención del Señor. Ahora es Dios quien habla de esto, porque Él fue el que la creó. Lo que sucede es que la gente está en enemistad con Dios. La gente le ha dado la espalda a Dios. La gente está en rebeldía contra Dios. Y entonces ven el tema de la pureza sexual y del valor de la familia como una cosa religiosa. Y entonces lo consideran como algo fuera de época. Y entonces le huele a religión. Y piensan que son nada más que prejuicios religiosos. Y hermano, lo malo no es malo porque Dios dice que es malo. Sino es malo por eso, pero además porque hace daño, destruye. Y eso es lo que el hombre hoy está experimentando, se está autodestruyendo. La sociedad se está autodestruyendo. Y no están dispuestos a reconocer cuál es la raíz del problema. No están dispuestos a reconocer el pecado. Y por eso hoy en día la humanidad expresa todo tipo de aberraciones en el orden sexual y están recogiendo las consecuencias. Entonces el hombre está en la posición de clasificar algunas prácticas permisibles y otras no. Bueno, ¿y quién establece esa diferencia? ¿Quién marca lo que es bueno y lo que es malo? Ellos mismos. O la persona, si le parece que está bien, bueno, adelante. La Biblia dice en Proverbios capítulo 5, vamos a buscar allí, Proverbios capítulo 5, verso 18 y 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, recréate siempre. Bueno, aquí la Biblia es clara, ¿verdad? Aquí dice al hombre, recréate con la mujer, ¿verdad? Esa es la relación de un hombre con una mujer. El Dios que estableció la familia y la estableció de esa manera. La familia es una relación monógama entre un hombre y una mujer. El matrimonio es heterosexual, una unión para toda la vida. Lo demás son aberraciones. Lo demás es contra naturaleza. Lo demás es pecado. No importa cuán popular sea, ni cuán aceptable sea a los ojos de alguno. Eso no va a cambiar lo que Dios ha dicho. Y frente al pecado solo hay una solución: arrepentimiento. Reconocerlo como tal. Y estar dispuesto a buscar la única solución, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. El pecado daña, el pecado destruye. No importa que el hombre intente justificar su conducta, eso no va a cambiar lo que Dios ha dicho. No importa que algunos se escondan detrás de la gracia, haciendo una mala interpretación de esta sagrada y tan importante doctrina. Eso no va a justificar delante de Dios la desobediencia humana. El pecado daña, el pecado sexual daña. Pero no solo daña, sino además controla. Dice, todas las cosas me son lícitas. Dice, mas no me dejaré dominar por ninguna. Vuelve otra vez a repetir esa frase, ¿verdad? Y en realidad el pecado tiene la intención de esclavizar. La Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Usted no puede jugar con fuego y no quemarse. Usted no puede estar tomando un camino de desobediencia y después intentar escapar fácilmente. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 14, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es más, la misma gracia que algunos tergiversan implica libertad en Cristo del dominio del pecado. Y en realidad, hermanos, ningún pecado esclaviza más que el pecado sexual. ¿Lo escuchó? Ningún pecado esclaviza más que el pecado sexual. Cuanto más se entrega la persona a él, más queda controlada. La historia está llena de ejemplos. Una y otra vez, recordándonos hasta dónde es capaz de llegar el hombre cuando abre su vida al desenfreno sexual. A menudo comienza con pequeñas imprudencias que llevan a otras mayores y finalmente al vicio fragante. Hay algunas personas que dicen, pero yo no soy un depredador sexual, yo no me voy a convertir en un violador. Miren, la misma naturaleza que hay en esas personas habita en nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo, si vosotros, siendo malos, usted no me va a escuchar nunca aquí predicar que somos buenos, porque no somos buenos. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno que es Dios. Él no estaba diciendo, yo no soy Dios. Lo que estaba tratando es de que aquel hombre entendiera que él era Dios. y le dijera, te llamo bueno porque eres Dios. ¿Entienden? Esa es la idea. Ahora, no somos buenos. Lo que sucede es que algunas personas se desarrollan en distintos contextos y no estoy echando la culpa al ambiente en que una persona se desarrolla. Solo que algunos contextos vienen a ser como leña que acrecienta el fuego. Pero ahí está la llama encendida en cada corazón humano, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Nadie se levanta en la mañana y dice, tengo que pensar a ver cómo me convierto en un violador en serie, en un asesino en serie, o en un adúltero, o en un... No, nadie se levanta en la mañana y dice, voy a arruinar mi vida. No, en realidad nadie podríamos decir que lo planifica. Lo que sucede es que va haciendo concesiones, o podríamos decir, y como dijimos, comienza quizás con pequeñas imprudencias y después van a mayores, que después lo meten en el vicio flagrante. Como todos los demás pecados, a los que no nos resistimos, los pecados sexuales crecen y al final corrompen y destruyen no solo los involucrados, sino a muchos inocentes que están cerca. ¿Qué me pueden decir de aquellos niños que nacen sin el padre en la casa? No son esperados, no son deseados. Llegan a este mundo siendo considerados por sus padres como una maldición, como un accidente. Ahora ellos fueron los imprudentes, fueron los que tomaron la decisión de pecar y tiene que pagar la culpa una criatura. O si no, el aborto. Bueno, en estos días se ha formado un gran escándalo y a veces me impresiona la actitud de la gente. Un tremendo escándalo porque mataron a un mono. Bueno, yo no voy a entrar aquí. Nosotros creemos que los animales son creación de Dios y uno debe cuidarlo, porque eso es parte de la creación. Pero cuando usted está en una disyuntiva entre salvar la vida de una persona y un mono o cualquier animal, eso no se cuestiona. No, no, porque el gorila lo que iba a proteger a la criatura. Deje explicar lo que estoy contándole. Fue en un zoológico que un niño cayó en la jaula de un gorila, por quizás imprudencia de los padres, descuido, quién sabe. Y yo vi el video. Dicen algunos, no, el gorila estaba protegiendo al niño. No, él agarró a aquella criatura y la movía como si fuera un trapo. Bueno, podía cuidarlo, podía protegerlo, pero si le da por comérselo en ese momento, o estrangular o matar a esa criatura, tenía toda la fuerza del mundo. Las autoridades allí determinaron que la solución no era dormir el mono, porque se tardaba, y tuvieron que sacrificarlo, lo mataron. Pero lo impresionante fue el escándalo que han formado la gente. Y las estupideces que escribían, yo leí alguna de ellas. Oh, pero ¿cómo va a matar a un mono? Porque los monos están en peligro de extinción y los niños no. Le estoy diciendo que cosas como esa. Y algunos que escribían, yo quisiera saber si fuera tu hijo, pensarías de esa manera, ¿no? Ahora, la gente está muy preocupada por el medio ambiente, muy preocupada por el maltrato de los animales, pero muy pocos están preocupados por los miles y miles de abortos que se cometen acá en los Estados Unidos. ¿No? Y eso lo tratan de esconder. Ninguna de estas personas que defienden los derechos de los animales o los derechos del medio ambiente están preocupados por eso. En realidad, la gente quiere estar ciega. Y entonces sí, están dispuestos a andar con su vida desenfrenada en el orden sexual y no quieren pagar las consecuencias. Repito, muchas personas pagan en este pecado. Los corintios no desconocían los pecados sexuales y lamentablemente muchos creyentes habían vuelto a caer en ellos. En el nombre de la libertad cristiana habían terminado por quedar controlados por sus propios deseos carnales. Pablo escribió a los tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 3 al 5, dice, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice que os apartéis de fornicación. Apártense de fornicación. Hay un problema cuando usted justifica el tener relaciones sin casarse. Y hay un problema cuando intenta tomar como parámetro para esa justificación el que todo el mundo lo hace. El que es una práctica aceptada por la sociedad. Pero yo lo he dicho, no importa cuán popular sea, ni cuánta gente esté envuelta en él, no va a cambiar lo que Dios dice. Ahora Dios da una solución. ¿Cuál es la solución? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Yo quiero que usted observe ahí dice su propia esposa. No habla de cada uno sepa tener sus varias esposas. Así que la poligamia no es el ideal de Dios. Dios es claro. Si vivimos en el Espíritu, debemos hacer morir las obras de la carne. Eso está en Romanos 8:13. El pecado sexual daña, el pecado sexual controla. Se puede volver una adicción, cualquier tipo de depravación sexual. El pecado sexual pervierte, no solo daña y controla, sino que también pervierte. ¿Qué pervierte? El plan de Dios y el propósito de Dios, por ejemplo, en este caso y en este contexto, para el cuerpo de sus hijos. Dios nos dio un cuerpo. Y este cuerpo, va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Pero no olvide esta idea que a veces los cristianos obviamos. Este cuerpo. Vamos a tener un cuerpo transformado, pero ese cuerpo que vamos a tener es este cuerpo transformado. Jesús tenía el mismo cuerpo, ¿sí o no? Un cuerpo transformado. Pero era su cuerpo. Eso nos está diciendo que Dios tiene un propósito cuando nos dio un cuerpo. Ahora, en el presente y por la eternidad. Y por eso debemos tratarlo con respeto. Para mí, ese es el mayor argumento que hay a favor de sepultar los cadáveres, aun cuando sea un tema que la Biblia guarda mucho, no especifica, pero sí está el argumento de que el cuerpo debe ser tratado con respeto, aun cuando llegue la muerte. Bueno, pero ya el alma se va, sí, pero ese mismo cuerpo se va a levantar. Dios se va a levantar del polvo de la tierra. Y se va a unir con el alma. Y va a ocurrir una transformación total. Bueno, pero si se explotó en un accidente. Bueno, ya eso es algo distinto. Y para Dios no constituye ningún problema. Por cuanto Él tiene todo el poder para volver a rehacer ese cuerpo. Ahora, Dios tiene un propósito con el cuerpo ahora y por la eternidad. ¿Aquí qué? El cuerpo es del Señor. Dice el verso 13 y verso 14. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí habla del alimento y el vientre, que fueron creados por Dios, el uno para el otro. Es una relación puramente biológica. El texto griego dice literalmente las viandas, el vientre, las viandas. Quizás este era un proverbio popular dedicado a celebrar la idea de que el sexo no es diferente de la comida. El estómago fue hecho para la comida y el cuerpo fue hecho para las relaciones sexuales. Pero Pablo lo frena rápidamente. Es cierto que las viandas y el estómago fueron hechos el uno para el otro. Pero dice que esa relación entre las viandas y el vientre es estrictamente temporal. Un día, cuando su propósito se haya cumplido, dice la palabra, tanto al uno como a los otros destruirá a Dios. Ese proceso biológico no tiene razón de ser en el estado eterno. No sucede así con el cuerpo mismo. El cuerpo del creyente está designado por Dios para mucho más que funciones biológicas. Dice aquí que el cuerpo no es para la fornicación. ¿Para quién? El cuerpo es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Yo no sé si usted alguna vez le ha prestado la atención a lo que realmente aquí dice la Biblia. Ya no se trata de tu cuerpo. No es tu cuerpo. El cuerpo está para ser instrumento para el Señor, para su uso y para su gloria. Y ahí viene lo que les estaba diciendo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará en su poder. Quiero que observe que aquí se está refiriendo más bien al cuerpo, porque ya el alma está con el Señor. Nuestro cuerpo está diseñado no solo para servir en esta vida, sino también en la venidera. Será un cuerpo transformado, resucitado, glorificado, un cuerpo celestial, pero seguirá siendo nuestro cuerpo. El estómago y el alimento tienen solo una relación horizontal, temporal. Cesa con la muerte. Pero nuestro cuerpo es más que biología. Nosotros tenemos una relación espiritual con el Señor. Así que esa dicotomía que algunos defienden de que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, que tuvo Pablo que combatir porque se convirtió en una herejía, no es cierta. Pertenecen a Dios y vivirán para siempre con Él. Esa es la razón por la que Filipenses dice en el capítulo 3, verso 21 y 22. Filipenses, capítulo 3, verso 20 y 21. Observe lo que dice aquí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Debemos tomar con seriedad el cuidado de este cuerpo, porque se levantará en gloria para ser un instrumento que albergue nuestro espíritu puro y eternamente glorioso por toda la eternidad. Va a volver al polvo, pero será temporal, porque Dios lo va a levantar del polvo. Para los cristianos será la primera resurrección. Para los inconversos, lo que se llama la segunda resurrección. Para los cristianos, una eternidad con el Señor, con cuerpos glorificados, no sujetos a las debilidades que tenemos ahora. Pero para los inconversos también tendrán un cuerpo capaz de resistir la eternidad. Habrá cierta transformación, pero no liberación de debilidades. No puedo explicarle si me preguntan. La Biblia no dice sobre eso. Pero sí los inconversos van a tener también un cuerpo que también va a ser eterno, pero que va a experimentar los terribles sufrimientos del infierno. El cuerpo es para el Señor. El cuerpo es un miembro de Cristo. La Biblia dice en el verso 15 al 50, al 18, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tenemos que coincidir, a la luz de lo que acabamos de leer, que la fornicación es un pecado que tiene una dimensión especial, dada por el Señor. ¿Y en qué radica? En el hecho de que se está pecando contra el cuerpo. Así que no podemos tratar a la ligera el cuerpo. Porque ese es el lugar, podríamos decir, donde el Señor ha escogido habitar. Debemos respeto a nuestro cuerpo. Y eso tiene implicaciones muy amplias, que muchas veces ignoramos o queremos ignorar. Y nos escondemos detrás de la frase, es mi cuerpo. No, que la Biblia no habla nada de tatuaje. No, que la Biblia no habla de ponerse un piercing. No, que la Biblia no habla. Hay un principio que no podemos obviar. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo merece respeto. Porque no es nuestro cuerpo. Es de Dios. El cuerpo de los creyentes no solo es para el Señor ahora y en el futuro, sino que es del Señor como una parte del propio cuerpo de Cristo. Dice aquí, si yo no leí mal, en el verso 15, que somos miembros de Cristo. Dice Efesios 1, 22 y 23, que Él es la cabeza de todas las cosas, que Dios lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, de aquel que todo lo llena, o que lo llena todo. ¿Qué dice Romanos 12, 5? Romanos 12, 5. Somos un cuerpo en Cristo. Somos. ¿De qué está hablando? En el presente, en este siglo. Somos el templo vivo y espiritual que mora, en el que mora Cristo. Somos su cuerpo. Somos la encarnación de su persona en la iglesia. Esa es la idea. Lo que Pablo dice a continuación se infiere lógicamente que un cristiano cometa inmoralidad sexual es hacer que los miembros de Cristo, ¿miembros de qué? De una ramera. Es usar una parte del propio cuerpo de Cristo. Tómelo de esa manera, analícelo. En un acto de fornicación o adulterio. Es envolver una parte del cuerpo de Cristo. Fíjense las implicaciones de lo que estamos leyendo. La idea es algo tan incomprensible para Pablo. Y así debiera ser con todo creyente. Fíjense que él dice, de ningún modo. Las relaciones sexuales involucran una unión. El hombre y la mujer serán una sola carne. Eso indica que el sentido más esencial de la frase, una sola carne, implica unión sexual. Cuando Dios dice, seréis una sola carne. Los seguidores de Cristo son un espíritu con Él. Un cristiano que cae en inmoralidad sexual está involucrando al Señor. ¿Captó la idea? Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Pero cuando los creyentes caen en ella, es especialmente censurable porque es una profanación contra Cristo Jesús, con quien el cristiano es uno. Si todavía le cuesta entender eso, le voy a dar más argumentos. No vaya a ser que alguien acá que todavía esté cancaneando, Juan capítulo 14, que dice del 18 en adelante, dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Observen todo esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y aquí hay algo más. Dice, vendremos y haremos morada con él. Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora dice el verso 7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 17, verso del 20 al 23, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también me has amado. Cristo no queda personalmente mancillado con el pecado más de lo que son contaminados los rayos del sol que se reflejan sobre un depósito de basura. Repito, Cristo no queda personalmente mancillado con el pecado más de lo que son contaminados los rayos del sol que se refleja sobre un depósito de basura. ¿Se manchan los rayos del sol? No. Pero, ¿en qué sentido Cristo es contaminado? ¿En qué sentido es profanado? Su reputación sí queda empañada por causa de la asociación. En otras palabras, nosotros dañamos el testimonio que debemos dar, la gloria que debemos dar de Cristo. El consejo de Pablo sobre el pecado sexual es el mismo que Salomón da en Proverbios: huid de la fornicación. No te quedes conversando con ella, no debatas con el pecado, no razones con el pecado. La solución es huye, escapa por tu vida. En otras palabras, haz lo que hizo José, de lo contrario no vas a poder vencer. El imperativo presente del griego indica la idea de huir continuamente y seguir huyendo hasta que el peligro haya pasado. Cuando estamos en peligro de semejante inmoralidad, no debemos argumentar, no debemos debatir o explicar, tampoco debemos racionalizar. No hay que considerarlo como un reto espiritual que conviene enfrentar, sino como una trampa de la que hay que escapar. Tenemos que alejarnos tanto como podamos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aunque el pecado sexual no es el peor de los pecados, es el más singular en carácter. Surge dentro del cuerpo buscando su propia gratificación. Domina como ningún otro impulso lo hace. Y cuando es satisfecho, afecta el cuerpo como ningún otro pecado lo hace. Tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona como no la tiene ningún otro pecado. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas, su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo. El cuerpo es templo, ahora lo dice, del Espíritu Santo. dice la palabra allí en este mismo pasaje que estamos considerando, en el verso 19 y verso 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la palabra. Como cristiano, ya no es mi cuerpo. Somos del Señor, miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos está llamando a la pureza en este aspecto. Comprende la realidad de la frase del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Esto nos debe poner a pensar profundamente. Piense en alguien que comete inmoralidad sexual en un templo de una iglesia. Con todo lo repugnante que sea, por lo que nosotros consideramos el lugar donde nos reunimos. Sin embargo, no sería tan distinto a cometerlo en otra parte. Ahora, el pecado se comete dentro del templo de Dios. En todo lugar y siempre que la inmoralidad sexual la realiza un cristiano. ¿Captaron la idea? No estamos hablando de un lugar entonces, estamos hablando de la verdadera morada de Dios. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirles a ellos con toda claridad, sobre todo por la forma tan ligera en que se estaban comportando, tratando de racionalizar su conducta. Cada acto de fornicación, cada acto de adulterio realizado por los cristianos se lleva a cabo en el templo de Dios, su propio cuerpo. Dice la Biblia, porque somos, vosotros sois templo del Dios viviente, 2 Corintios 6, 16. La verdad de que los cristianos somos morada del Espíritu Santo queda claramente enseñada en muchos pasajes de la Biblia. Yo no me voy a detener ahora aquí, pero está. Ya no nos pertenecemos. Fíjense, dice que no es nuestro cuerpo, no sois vuestros. ¿Y cuál es la razón? Hemos sido comprados por precio. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1, 18 y 19, rescatados con cosas corruptibles. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Somos templo de Dios y un templo es, ¿para qué es un templo? Para adorar. Por eso la adoración es o debe ser un estilo de vida. Nuestro cuerpo, por tanto, tiene un propósito, glorificar pues a Dios. Este es un llamado para vivir de tal forma que honremos a Dios, pues Él es solo digno de nuestra obediencia y adoración. He ahí la gravedad de este pecado. Nosotros hemos sido llamados a glorificar a Dios. Nuestra responsabilidad es glorificar a Dios. La contaminación que recibe el Señor es esa. Su gloria es apagada, o sea, o es disminuida. Su testimonio, el testimonio de la iglesia, que en realidad somos cuerpo de Cristo, es afectado. Y es ahí nuestra responsabilidad. Quiero terminar dejándoles algunos versículos que no están en Corintios, pero es importante que entendamos de qué hemos hablado. Mateo 15, 19. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Mateo 15, 19. Viene de adentro, el corazón. Ahí está adulterio, fornicación. Efesios 5:5. Nadie que viva practicando este pecado es salvo. No se trata de que perdió su salvación, es que no es salvo. No es salvo. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Ahí están estos dos pecados unidos, que dice que son objeto del juicio de Dios. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 22:15. Gálatas 5:19. Bueno, hermano, hasta aquí. Terminamos el estudio. ¿Alguna pregunta, algún comentario?